COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Apenas dos semanas después de la última victoria, vuelve a vivir hoy una nueva tractorada para denunciar el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, un acuerdo que probablemente se firme este próximo lunes. De hecho, mañana sabremos si hay una mayoría cualificada de países que permita un tratado que, según el primer sector, representa una amenaza directa para la supervivencia del campo. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Los agricultores independientes de Álava y Treviño, integrados en Ataca, alzan la voz, lo hacen con su bocina y nos vamos a poner ya en contacto con esa tractorada. Lo hace Elisa López.
Primera protesta del año, un bocinazo más de los muchos dados por el campo en su lucha por sobrevivir. Encabezando la tractorada que cruza Vitoria está Raúl Beitia, presidente de Ataca. ¿Qué tal, Raúl?
Muy bien, Elisa. Buenos días. Egunon.
Egunon, ¿cómo va la caravana y cuántos vehículos la conforman esta vez?
Yo creo que estamos unos 60 tractores, así, 60, entre 60 y 70.
Bueno, un número importante. Acabasteis el año con una tractorada de un centenar de vehículos el día 26 y lo empezáis redoblando las movilizaciones por la firma del tratado de la Unión Europea con Mercosur, que es ya inminente el próximo lunes, y pedís al gobierno central, Raúl, que vote en contra. ¿Os ha trasladado qué va a hacer?
El gobierno de España quiere aprobar, quiere apoyar, quiere ratificar ese acuerdo. Entonces, a nivel de nuestro gobierno lo tenemos muy difícil para que cambie esa decisión. En otras numerosas provincias están saliendo asociaciones independientes, al igual que Ataca. Entonces, intentar exigir, intentar denunciar, reivindicar el que pues apoyar a esos países que intentan hacer un bloqueo minoritario para que conseguir que no se rectifique Mercosur, porque sería pues un palo muy grande, no un palo muy grande, sino una catástrofe para todo el sector primario español y europeo.
¿Entendéis entonces, Raúl, que la firma de ese tratado sería casi una sentencia de muerte para un campo ya muy azotado? Explícanos por qué, porque hablamos de competencia desleal, de sobrecostes que no asumirían esos países de América Latina que llegarían a nuestros mercados con otras condiciones distintas que llevarían menos sobrecostes que los que tenéis que soportar vosotros. Vamos a explicar en qué os perjudicaría ese tratado que se va a firmar.
Es un acuerdo entre Europa y países latinoamericanos. Uruguay, Brasil, Argentina, no sé si Paraguay y alguno más. Entonces, estos países son grandes potenciales en agricultura, pero las normativas, las exigencias que tienen en esos países no tienen nada que ver con las exigencias que tenemos aquí en Europa. Aquí tenemos unas exigencias, unas normativas que así lo hacemos, así lo entendemos, así producimos, que es por una seguridad alimentaria, una seguridad sanitaria de cara a producto final y de cara a los consumidores, a todo lo que afecta de la compra. Entonces, en otros países, hablando, por ejemplo, de semiproductores en carne de vacuno, esa carne allí tienen permitido hormonas de crecimiento, hormonas de engorde, son explotaciones industriales, macroindustriales, no tiene nada que ver con la producción de carne que se hace aquí en Europa, en España, en el País Vasco, que aquí hay unas exigencias que tengan bienestar para los animales.
Medioambientales y fitosanitarias.
Pastan en los montes, pastan en las campas, pastizales, no tiene nada que ver cómo se produce en aquellos países, cómo se produce aquí en País Vasco, en España y en Europa. La carne de vacuno, lo que vienen contando un poco por datos, las importaciones pueden subir de un 30 a un 60% en el tema de la carne de vacuno. En la carne de ave, lo mismo, tienen antibióticos permitidos que aquí en Europa no se permiten por esa misma seguridad alimentaria. En cereales, pues pesticidas, que aquí lo mismo, más de lo mismo, están prohibidos por esa seguridad alimentaria. De semillas transgénicas, toda una cantidad de exigencias que aquí tenemos que nos limitan, pero bueno, que así lo entendemos y que allí no las tienen. Entonces nos van a hundir el tema de precios, compiten, producen mucho más barato, tienen herramientas, pues esas fitosanitarios que aquí no nos permiten, allí nos permiten, que pueden producir mucha más cantidad de carne, muchas más cantidades de cereales, de soja, de carne de ave, tienen mucho más fácil para producir, lo que está claro que es una materia prima que no viene en las condiciones, en las exigencias que Europa nos exige por esa seguridad alimentaria.
El consumidor se va a encontrar con unos alimentos más económicos, pero de peor calidad.
Sí, exactamente. Están jugando mucho con... La ciudadanía no se da cuenta. Pues eso, la carne será más barata, la cesta la compra... Pues sí, todos esos alimentos que venden allí serán más baratos seguramente, pero sanidad alimentaria y seguridad alimentaria, lo que viene siendo Europa ya desde hace unos años con esas exigencias, esas limitaciones por esa seguridad alimentaria, lo que viene de fuera, es muy triste, muy engañoso que desde Europa nos exijan, que así estamos cumpliendo desde hace años, así lo hacemos, y que luego tengan la puerta totalmente abierta de Marruecos, de cítricos, de hortalizas, pues de otros terceros países que para nada cumplen esas exigencias.
Tanto que se habla del producto de kilómetro cero, no se da ninguna garantía, ninguna salvaguarda.
Sí, ahora mismo, como hay mucha presión por parte del sector europeo, se habla de cláusulas salvaguardas para el sector, pero no nos fiamos para nada, y con esa ley de la cadena alimentaria llevamos 10 años y más de una década y no está sirviendo para nada, porque hoy en día se están pagando productos por debajo de los costes de producción. Y esto es un mensaje a nuestros políticos, que no nos utilicen y nos utilicen como moneda de cambio.
Cuando se firme ese tratado, que parece que va a ser así, ¿vais a redoblar las protestas? ¿Va a haber una protesta conjunta? Como la última vez que hablamos me contabas que ibais a intentar con los agricultores franceses. ¿Qué calendario tenéis? Aparte de la tractorada de mañana también, por supuesto.
Sí, hoy va un poco el mensaje enfocado al gobierno vasco, y mañana, hoy dejaremos los tractores toda la tarde, toda la noche, aparcados en las inmediaciones del gobierno vasco, y mañana hacia las 10:30, 11, arrancaremos dirección a su delegación. Seguir la semana que viene, a partir del lunes, en las carreteras.
El mensaje al gobierno vasco, de manera sintética, Raúl, ¿cuál es?
Pues, sobre todo, duele mucho cuando sale el Nacari, salen políticos de arriba, de la administración del gobierno vasco, pues que hablando de Mercosur, con esa tranquilidad de que hay que aprobarlo, de que se apruebe acuerdo, hay que sacarlo cuanto antes, y luego que no se pronuncien en un poco en qué postura, en qué posición nos van a dejar a todo el sector primario vasco. Eso duele mucho, la verdad, duele mucho, porque si por lo menos te reúnen, hay conversaciones, hay diálogos, hay reuniones, oye, mira, pues nosotros estamos a favor del Mercosur porque va a favorecer la industria, va a favorecer tal, pero como nosotros tenemos estas ideas, estamos tranquilos, vamos a destinar toda esta partida de... Sé que tienen cosas, pero no queremos vivir en una incertidumbre total, que no sabemos qué va a pasar. Nosotros tenemos inversiones, instalaciones ganaderas, maquinaria, fincas. Las explotaciones de hoy en día requieren de llevar... Tiene sus inversiones también para sacar estas explotaciones hacia adelante. Entonces, no nos tienen en cuenta para nada, no nos tienen informados, y vemos que al final pues vamos a ser los paganos de esos acuerdos comerciales.
Pues esperemos que ese sentimiento de falta de esperanza que nos estás trasladando, Raúl, consiga, bueno, pues superarse de alguna manera, y que haya futuro para el campo, que es lo que pedís al fin y al cabo.
Pues esperemos, Elisa, esperemos. Eso es lo que queremos.
Un abrazo, Raúl, y hasta la próxima tractorada.
Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Problemas en el campo, como acabamos de escuchar, pero problemas y gordos en otro campo. Porque ayer, batacazo, y de esos que hacen época, el que vivió el Athletic en Arabia. Y en baloncesto, porque hay más cosas, aparte del fútbol, no hay manera de que llegue la primera victoria a domicilio del Baskonia. Pero vamos con lo que es temazo del día, Álvaro Rubio, guardión.
Hola, el temazo del día es el campo, y debería serlo siempre en este país. Vamos, no tengas ni la más mínima duda.
Que de él dependemos todos.
Eso,
¿no?
Es lo realmente importante en todo lo que está pasando hoy, así que todo el deporte tenía que pararse para subirse al tractor, ya te lo digo yo. Pero sí, 5-0, ¿eh? Madre del amor hermoso, 5-0.
Habrá dolido mucho, ¿no?
Hombre, porque además fue en un rato, en 20 minutos, 4 goles, y el otro después, y después, como dijo Ernesto Valverde, un auténtico suplicio. El equipo, pues de viaje para Bilbao, para encarar no este fin de semana, que no tendrá liga, sino la Copa del Rey, que a ver cómo viene en el Reino de León. Y sin lesionados, esa es la parte positiva. Por Donosti, o mejor dicho, por Valencia. Ya está Umar Sadik, el ex delantero de la Real Sociedad, que va a jugar hasta final de temporada y no sé cuántas más, nos lo contará Mauri en el conjunto Che. Pero es que mañana arranca jornada en el Coliseum, el equipo de Mauri y de un americano entrenando en la Liga Española. El Deportivo Alavés ayer entrenó en Lezama, porque como teníais tanta nieve en Vitoria, pues se tuvo que acercar a Lezama para poder hacer ese entrenamiento previo al partido de Villarreal. Veremos si a lo largo del día, noche, mañana conocemos los horarios definitivos de la Copa del Rey, que será martes, miércoles o jueves de la semana que viene. Y lo has dicho, en baloncesto Baskonia no hay manera de que gane fuera de casa. Ayer, 96-89 en Múnich. Nos vamos a Arabia.
La Supercopa en COPE. COPE Euskadi con el Athletic en Lleida y con el apoyo de Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Arrarte de Plentzia, Clínica del Pie Baez y Moral, Acropost, Pereda Dental, Restaurante Daltons Berria Leyoa y Joyería Miquel de Santuchu. Conectamos con nuestro enviado especial a Arabia, José Ángel Peña.
Peña, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues, guardión, bien. Nosotros bien, en lo personal bien, y en lo profesional también. No vamos a ponernos nosotros tampoco pesimistas.
Pero si tú te sumas al campo también, ¿no?
Que me sumo al campo, sí. Claro. A los dos campos.
A los dos campos.
Aunque no estoy yo ni para doblar mucho la cintura, ni para correr detrás de un balón. Pero bueno, sí, en cuanto al apoyo, sin duda.
Maravilloso. ¿Qué hay por Arabia hoy de nuevo, Peña?
Pues lo que ha habido son caras muy largas en la despedida de la expedición rojiblanca, que ha partido del aeropuerto de Jeddah a eso de en torno a las 11 de la mañana, hora local, 9 hora vuestra, que llegará al filo de las 3, después de una mala noche, después de rumiar una derrota con goleada en la que lo peor no es eso, no es el resultado, sino las sensaciones de absoluta impotencia, de, como decía Ernesto Valverde, agachar la cabeza de sus futbolistas. Y la duda que hay que resolver es si, bueno, pues es un traspiés más en un equipo al que la verdad es que la fortuna y las cosas le están poniendo muy en contra desde el comienzo de temporada, o es el síntoma de que se están ahogando en ese intento de recuperar su mejor versión. La verdad es que no hay ya mucho más margen para esa reacción de que está en boca de todos y a la que todo el mundo se refiere, pero que tampoco llega por arte de vivirlo, que hay que dar con la tecla y se agota el tiempo para hacerlo. O sea que sin duda que va a ser un viaje largo, sí, ya de por sí, pero que se va a hacer el doble porque todo el mundo tiene en su cabeza lo que pasó anoche y lo que viene por delante, que es un partido que puede ser una trampa mortal.
Hombre.
El de la próxima semana, pero bueno, que ya iremos hablando, pero que sin duda ahora yo creo que puede ser la mayor de las preocupaciones de Ernesto Valverde, que si ya de por sí le tiene miedo a este tipo de enfrentamientos de Copa, pues ahora en la situación en la que está ni te quiero contar. Y por cierto, mencionabas antes que sin lesionados,
Nico Williams.
Se quedó, bueno, sí, Mikel Vesga en entrenamiento, pero Nico se quedó en el banquillo por unas ligeras molestias. Pero claro, sabemos no tengo ni idea si son relacionadas con lo suyo, con la lumbalgia, o efectivamente simplemente es algo muscular en otra parte del cuerpo. Pero ojito también a la situación del menor de los Williams.
Vamos a escuchar al vestuario pidiendo perdón, Dani Vivian, Sanzet e Iñaki Williams.
Nada, lo primero que creo que tengo que hacer es pedir perdón a todos nuestros aficionados. Es una derrota muy dura. Era una competición en la que teníamos ilusiones.
Primero pedir perdón a la gente que ha venido hasta aquí a vernos, a la gente que nos ha visto desde casa.
Pedir sobre todo perdón a los aficionados que se han desplazado hasta aquí, a los que por supuesto nos han seguido desde sus casas. Es una lástima porque hoy no hemos estado a la altura y pedir perdón, es que no queda otra.
Estos se llevan el aplauso del perdón. Ernesto Valverde dice que no es necesario.
Yo no suelo hacer eso porque no me gusta además hacerlo. Más que nada porque yo parto de la base que nosotros hacemos siempre todo lo posible y absolutamente lo posible y lo imposible por ganar cada partido y preparar cada partido para intentar ganarlo. Vamos, en ese sentido, intento preparar a mi equipo para que esté al máximo absolutamente y lo dé todo, y si podemos golear al rival, que lo hagamos. Y si el contrario, supongo que el entrenador contrario hace lo mismo. Entonces, esto es un juego en el que lo que hay que hacer es sobreponerse a las situaciones que se van sucediendo durante un partido, y eso es lo que tenemos que hacer.
Peña, esto aquí, ya te lo digo, ha chirriado, que uno sí, otro no, no lo acaba de entender la afición aquí en el Bocho.
Ya, yo te voy a decir una cosa, entiendo lo de Ernesto Valverde, das todo lo que está en tu mano y no te dejas nada y no eres un... Bueno, no sé qué expresión iba a utilizar, pues no sé si estás obligado a pedir perdón. Puedes lamentar un mal partido. También entiendo a los futbolistas, ¿no? Que, pues, viendo la actuación que habían perpetrado el disparate anoche, pues lo único que se les ocurre es disculparse ante la afición. Bueno, yo creo que no debería ir más allá ese debate, porque las dos posturas son entendibles y están justificadas.
Y a ver esta, ¿las dudas en el ambiente de Ernesto Valverde o no?
Yo no he oído a ningún aficionado todavía empezar a dudar, solo te lo he oído a ti. De momento lo que tenemos que hacer es levantarnos después de perder un partido. No hay mucho más. Nada que no le ocurra a cualquier otro equipo y nada que nos ha ocurrido cuando hemos perdido un partido. Evidentemente, perder partido siempre es doloroso. Cuando pierdes así, pues es todavía más. Y el esfuerzo que tienes que hacer para remontarlo todavía es mayor.
¿Y esto qué, Peña?
Yo creo que mal iríamos si realmente Ernesto Valverde no es consciente de que el equipo ha generado dudas con su rendimiento, no ayer, sino a lo largo de toda esta temporada. Evidentemente él está en su discurso y sobre todo en confiar que esas dudas no vayan a más, no acaben realmente calando en el vestuario y esto no se pueda de alguna forma darle la vuelta. Pero bueno, que hay gente que duda, pero vamos, que no voy yo a cuestionar a Ernesto Valverde ni muchísimo menos, no voy por ahí, pero evidentemente lo de ayer, como decía, puede ser signo de que el equipo empieza a dudar. Y es lógico, cuando tú estás persiguiendo un objetivo, no te salen las cosas, no te voy a decir yo que llegue un momento en el que bajas los brazos, pero puede darse.
Sí, lo único que la sensación desde aquí ayer para nosotros fue que Ernesto Valverde se defendía como un gato panza arriba todo el rato.
Tiene que hacerlo.
Fue el único como que no notamos que hiciese esa... No sé si autocrítica, ¿no? Porque la hizo, casi en la previa de lo difícil, pero fue como una defensa todo el rato hacia adelante.
Sí, sí, patada a seguir, balonazo y todos fuera del área para intentar defender en el mediocampo. Yo creo que también está en su papel, pero claro, esto tampoco se sostiene. Si no es que lo digamos nosotros, lo dijo en la previa Iñaki Williams, o sea, la frase exacta no sé cuál fue, es hay que, toca ya dar el paso adelante, toca ya las reacciones, que no se puede todo el mundo confiando, el discurso de sí, vamos a salir de esta, pero ya estamos en enero, con la mitad de la temporada consumida, y el propio Ernesto Valverde decía que esa reacción no llega por arte de birlibirlo, que hay que dar con la tecla. Bueno, pues hay que dar con la tecla. Y hay que darla, como digo, ya este mes. O sea, si no hay más misterio.
La semana que viene, tú cuida con la tecla, no siendo que apagues el calor que hace por ahí, ¿eh?
No, tranquilo.
Venga, te escuchamos luego.
No va a tocar nada. Venga, hasta luego, Agur. Un abrazo, Agur.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Muy contento.
Tenías ganas de volver, ¿no?
Sí.
¿Has hablado con el míster?
Mensaje para la afición. Mensaje.
Aún, Valencia.
¿Tienes ganas de verle?
Sí.
Dinos alguna cosita más, que no hace falta aquí pasando.
Dinos alguna cosa más que hace frío, decía la compañera. Umar Sadik saludando y diciendo a un Valencia allá en la capital del Turia. Mauri, que ¿cómo te gusta esto? Muy buenas.
Hola, hola Álvaro. Sí, así este ha sido el periodismo de toda la vida, claro, de intentar en dos minutos sacar algo a un tipo que no pasa de decirte a un Valencia. Esa es la tristeza.
Pero en Valencia actual están felices ya, porque ha dicho a un Valencia, Mauri.
Sí, sí, pero ¿sabes qué pienso yo de todo esto, Álvaro? Que es que Sadik está muy contento, pero es que se va a un equipo que a lo mejor echan al entrenador mañana.
Sí, sí, sí.
A Corberán. O sea, sí, es sí, que te quiero decir que él mira mi contratito hasta el año 2028 y ande yo la gente y ríase la gente, ¿no? Y a propósito del Atleti, Álvaro, me ha llegado a la cabeza una frase que solía decir John Tosa, que el ingenioso John Tosa, que decía: mejor perder un partido 5-0 que 5-1-0.
Sí, sí. El problema es que el Atleti está perdiendo, sí, muchos.
Sí, sí, pero bueno, es una goleada contra un equipo que lo lógico era perder. Recuerdo que ya cuando aparece la palabra actitud con, sí, C, entonces sí que hay que preocuparse, pero me ha venido a la cabeza esa frase del Gales, ¿no? Que mejor perder 5-0 que 5 veces 1-0. Pues el tema de Sadik, que estamos pendientes de la
oficialidad.
Me ha pasado a mí por meterme en el charco. Por cierto, hoy el Diario Vasco habla ya de 5 millones, Álvaro. Igual mañana son 6, igual pasado mañana son 7, de la operación más ruinosa de la historia de la sociedad. Un tío que has pagado 20 kilos en el año 2022, has hecho un menos 15 como una casa. Entonces vamos a ver que la Real Sociedad, por qué calle tira. Está intentando traer cedido a un delantero centro, pero sabes que es un mercado complicado. El tema de Carrica se acerca al Racing de Santander y, claro, se quedaría la Real Sociedad solo con un 9 puro, que es Oscarsson, pero en realidad todos sabemos que el 9 puro se llama Mikel Oyarzabal, ¿no? Pues así estamos, Álvaro. A las 2, rueda de prensa de Rino Mataracho. Para mañana lo que es seguro es que va a poder contar con Gorrocha y Zubeldia, que no estuvieron en Atlético de Madrid por acumulación de amonestaciones. Y, bueno, pues vamos a ver cómo está la Real Sociedad para el mañana. Se juega el partido en el Alambre. Sabes que el Getafe de 90 minutos se juegan más o menos como 30 de tiempo real y por tanto pues estaremos muy pendientes. Y ya por último, Álvaro, te finiquito la intervención diciendo que todo apunta, según Isaac Fouto, a que el Real Sociedad Osasuna será el martes.
Sí, sí, sí. Habrá que ir viendo qué pasa con la Supercopa de esta noche, con el partido entre el Madrid y el Barça y cómo configuran y cómo hacen para que, ya sabes, pues no le pise la audiencia un,
sí,
partido al otro.
Sí,
pero
sí.
Bueno, habrá,
se
que
hablaba de Atleti Real el martes, los dos.
Sí, sí, ayer. Es verdad, pero yo qué sé.
Correcto.
Prefiero esperar a lo de hoy. Gracias, Mauri.
Álvaro, además, ¿qué nos importa, verdad, Álvaro? ¿Qué nos importa?
Sí, nos da igual.
Si lo vamos a dar igual.
Es verdad, vamos a estar.
Un abrazo.
Adiós, Mauri, adiós.
Agur, agur.
Robert, muy buenas.
Ah, pues yo prefiero que el Alavés juegue martes o miércoles.
Martes,
porque el jueves bien, ¿no? Tiene partido de Euroliga Baskonia y me gustaría verlo.
Claro, pues
me pierdo mucho.
Pues, ¿ves? Pues a un tío que sí le importa. Pues es que es así de fácil. A unos sí, a otros no.
Bueno,
siempre y cuando jueguen en Mendy, ¿eh? Que a ver si van a jugar en Lezama, Robert.
Pues, bueno, no, que ya se ha ido la nieve. Pues, al menos nieve, de vale, momento, ya, que viene otra, ¿eh?
Verdad, por eso.
Pero Goretti de momento.
Era, ¿no? Ahora, o Irati, Goretti, sí.
Goretti, eso, mira. Sí, sí, pues, Goretti. Pues puede. A ver lo que pasa, eso también es cierto. Pero de momento ahora no hay nieve. El Alavés entrena aquí, pero aprovechando que el Atleti estaba en Arabia, pues ha dicho: mira, qué bien. Como no podemos entrenar por el hielo en Ibaya, pues podemos entrenar en Lezama. Ahí ha entrenado el Deportivo Alavés preparando esa visita al Estadio de la Cerámica para cerrar la primera vuelta, que es un hueso de cuidado y que va a tener la baja de Protesoni y que tiene alta de parada si no se ha lesionado nadie más. Y ya veremos qué pasa con Mariano, ya veremos qué pasa con Diarra y ya veremos también qué pasa con el mercado de invierno, porque el Deportivo les quiere sacar primero para que ese límite salarial aumente y pueda acometer pues todas las acciones que pretende el Chacho Coudet y también la dirección deportiva del Alavés en este mercado de invierno para reforzar el equipo. Uno de los nombres que ha salido es Kevin Zenón, 24 años, extremo interior zurdo del Boca Juniors. Se habla de negociaciones encarriladas, a mí me dicen todo lo contrario, que aquí Boca Juniors quiere 10 millones de dólares, algo que no va a pagarle a la vez, ni mucho menos, y que sí que ha ofrecido el Deportivo a la vez la cesión de 18 meses y la posibilidad de comprar al jugador al final de ese periodo por algo menos, repartiéndose quizá los derechos, ¿no?, del jugador. Es algo que me acaban de decir ahora mismo desde Argentina, que lo ha rechazado de plano el Boca Juniors, que lo que quiere es la pasta contante y sonante de 10 millones de dólares o repartirse los derechos, bajando la cantidad, pero que nunca baje de 6 millones, algo que el Alavés no está ni remotamente con posibilidades de poder hacer.
Yo no entiendo de esto, los que saben son los que se dedican, por supuesto, pero a mí que me sigan intentando hacer entender cómo un tío que no juega en tu liga, que está al otro lado, donde está disputando en verano, va a venir a ayudar en plena temporada. Pero eso me lo tendrán que hacer explicar, como me tendrás que hacer entender qué hace Baskonia para no ganar, Robert, que me dijiste que ayer iba a ser.
Sí, y bueno, me faltaron 8 minutos, vale, para poder cumplir lo que te dije ayer.
8 minutos,
porque fue el momento en el que el Bayern de Múnich anotó 9 de 13 triples. Y eso es una barbaridad. Con un tipo que se llama Andreas Obst, que tira que te mueres, ayer anotó 7 de 11 y fue el verdugo de un Baskonia que estuvo muy bien durante 32 minutos, sin altos ni bajos. Con la baja, ya decíamos ayer, de Cabarrot y de Howard, a última hora, ojo que se ha lesionado, cuando vengan y le exploren, nos van a decir cuánto tiempo va a estar de baja Marcus Howard, pero ante ese caudal, y también vamos a decir que el Baskonia estuvo un poco pardillo, pues al final, pues 96-89, 18ª derrota consecutiva. ¿Qué dice Galbiati? ¿Qué dijo Galbiati? Esto.
Congratulations to Bayern.
Hay que felicitar al Bayern, hay que felicitar a Andreas Obst porque ha hecho un partido tremendo. También quiero felicitar a mis jugadores porque han estado muy bien durante 30 minutos. Pero luego, en el último periodo, no hemos estado bien contra su defensa de cambios. Y ellos han metido 9 de 13 en tiros de 3. Han estado terriblemente acertados. Yo creo que nos han castigado muchísimo, ¿no? Porque han metido triples cuando nosotros fallábamos. No hemos acertado tampoco al final en los tiros libres para acercarnos.
Bueno, pues no acertaron, no se acercaron. Y lo siguiente, Robert, es...
Mañana, a las 8:30, Asbel, en el Fernando Buesa Arena. A ver qué pasa.
Ese nombre es medio guachi. Gracias, Robert.
Adiós.
Todo tuyo, Susana.
Veremos
es
lo que pasa.
Es muy guachis.
Sí, el nombre sí, Asbel.
La mano de, no, de los pabellones. Robert y yo es con los pabellones.
Ah.
Claro, la mano de Elías. Y está, ya iremos con algunos.
Vale,
guapos,
vale.
Sí, sí. Ya
verás. Mañana te espero.
Chao, chao.
Gracias.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Bueno, cómo ha cambiado el panorama, ¿eh? No hay más que ver cómo se nota ese ascenso de temperaturas, pero aquí como lo que nos interesa no es exactamente lo que tenemos ahora mismo, sino lo que nos vamos a encontrar en las próximas horas, pues se lo preguntamos ya a Miriam, que está en Euskalmet. Hola, Miriam, ¿qué tal, Guardión?
Hola, Guardión.
En las próximas horas, ¿cuál es el tiempo que nos espera? Porque estamos oyendo hablar de Goretti, Goretti. ¿Qué significa?
Bueno, pues hoy a lo largo del día en el Atlántico se va a ir formando una borrasca, la han bautizado como Goretti, y es muy probable que se profundice mucho y rápidamente. Lo que comúnmente se llama como ciclogénesis explosiva, puede ocurrir. ¿Nosotros en qué notaremos sus efectos? Sobre todo pues en un temporal en la mar, con fuerte viento y con olas que mañana pueden llegar hasta los 5 o 6 metros de altura. Hoy tiempo tranquilo, aunque sí que es cierto que el viento del suroeste se va a ir intensificando, sobre todo en Álava, y durante las próximas horas tendremos rachas fuertes de viento. Por lo demás, hasta la noche no esperamos lluvia, y luego ya mañana van a pasar diferentes frentes. Sí que es fácil que durante la mañana tengamos un tiempo con más tranquilo, con menos lluvia, pero la verdad es que la jornada del viernes va a ser desapacible, con fuerte viento del noroeste y con lluvia. Van a bajar las temperaturas y acabaremos la jornada con una cota de nieve en torno a los 700 o 800 metros.
De frente a frente y tiro porque me toca. Vale, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.
Agur. Y en las carreteras ahora mismo la Arjanja pide precaución en la autopista P1 en Escoriaza en sentido Eibar, donde se ha cortado el carril derecho debido a la aparición de unos agujeros en la calzada. Nos dicen que ya están intentando repararlos y que precisamente por eso se ha cortado el carril derecho, pero está pidiendo mucha, mucha precaución a los conductores. La autopista P1 en Escoriaza.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Es la 1:10. Verás, Mónica Solaún tiene 28 años, es actriz, guechotarra, y si no te digo más, a lo mejor no le pones cara. Sin embargo, si te cuento que es una de las intérpretes de la serie Innato, rodada en Vitoria y que está triunfando en plataformas, ahí estoy segura de que la cosa cambia. En el cine la hemos visto también en otro éxito de este año, El Casoplón, o en la recién estrenada Adiós Madrid. Además es cantante, bailarina y así ha formado parte de grandes producciones como Matilda, Godspell, un musical coproducido por Emilio Aragón y Antonio Banderas, y ahora mismo disfruta del éxito de Innato y se prepara para la gira del último musical en el que está participando, Tutsi. Mónica Solaún, ¿cómo estás? ¡Guardión!
Guardión, Susana, ¿cómo estás?
Bueno, pues encantada de saludarte. Yo creo que hablábamos contigo hace algo menos de un año y me da la sensación de que te hemos dado suerte, sí, porque llevas un año espectacular encadenando series, películas, musicales.
Pues sí, la verdad, Susana, no paro. Estoy muy contenta.
Bueno, te acabamos de ver. De hecho, es una de las series de más éxito ahora mismo en plataformas. Innato, una serie rodada en Vitoria. Oye, el hecho de que Euskadi sea ahora mismo escenario de muchísimas series, películas, ¿os da más cancha, más oportunidades a los actores y actrices vascos o no tiene que ver?
Pues yo supongo que sí. O sea, la verdad es que no sé muy bien el criterio que siguen los directores de casting y los directores para escoger el elenco, pero yo entiendo que alguna facilidad tendremos por el hecho de que muchos rodajes se están dando aquí y al final, pues como hay que traer a todos los actores, pues entiendo que igual sale más económico, no lo sé, la verdad. Yo, o sea, lo que sea, estoy muy contenta. ha sido un rodaje fantástico. Es el tercero de este año pasado, el tercer estreno audiovisual que he tenido en 2025. Así que estoy súper contenta. El rodaje fue maravilloso en esos paisajes de Vitoria, pues te puedes imaginar. Y nada, con un elenco, un reparto, pues eso, Imanol Arias, Elena Naya.
Elena Naya,
bueno,
sí.
Sí, o sea, bueno, no sé, Aura Garrido, Emma Suárez, Anne Gabarain, bueno, es que una pasada.
Grandes
una pasada.
Nombres de nuestro cine,
grandes
estás diciendo,
nombres,
¿eh?
totalmente, o sea, una pasada. Ha sido espectacular y pues la verdad es que la repercusión no la esperábamos en el equipo, porque al final es de creación, el texto es de unos compañeros, de Fran... siempre se me escapa el apellido, de Fran y Enrique, y o sea, al final no es ni de un bestseller ni de, no sé, o sea, no viene de nada que ya sea conocido como para que tenga apoyo ya de la audiencia, y la acogida ha sido espectacular y estamos muy contentos, la verdad.
¿Puede tener, mira, como curiosidad, como espectadora, puede tener una segunda temporada?
Pues estamos optimistas, porque claro, al ser el recibimiento tan apoteósico, siendo todavía, estamos creo que todavía número 2, después de una semana hemos estado ahí entre el 1 y el 2, teniendo el estreno de Stranger Things también, que con Emily en París ahí todo el rato como 1 o 2, tal, que son al final unas series que la gente sigue, que tiene ganas de ver, y claro, pues entonces eso nos hace pensar que no se descarta. Así que yo esto lo he consultado porque también ando con curiosidad y esta es la respuesta que me han dado para que os diga.
Podría ser. Bueno, pues ahí lo dejamos eso en esa serie, pero también te podemos ver en pantalla este año con otra película que tuvo muchísimo éxito, como es El Casoplón. Está también Adiós Madrid. Bueno, y luego vamos con los musicales.
Sí. Tuvimos el estreno de Adiós Madrid en el Palacio de Prensa. Fue una noche preciosa. También tuvo, pues eso, muy bien comentada. Todos estábamos muy contentos y ahora he estado pues por Latinoamérica en festivales. En el Festival de Cine de Madrid ganamos el premio del público. Hemos ganado, bueno, pues al final pues ha sido, lo ha hecho muy bien la productora y Diego Corsini, que es el director, y la han movido muy muy bien, y al final pues ha tenido también su buen recibimiento.
Oye, ¿qué registros tan diferentes los tuyos en pantalla? Porque tú, ¿dónde te sientes más cómoda? ¿Cantando, actuando, comedia, drama? ¿Tocas todos los palos?
Sí, la verdad es que nunca sé responder bien a esa pregunta porque lo disfruto todo tanto que pues a mí me gusta ir variando, porque llega un momento que digo, ay, ahora me apetece un poco de eso, de audiovisual, de sí. cine. Y luego digo, ay, cómo me gustaría cantar así, ay, quedarme a gusto. Y entonces pues me suele, la verdad, que siempre empalmo lo que me apetece. De momento me está saliendo pues muy, muy bien. Ahora voy a estar con el musical de Tutsi coprotagonizándolo sí. con Iván Lavanda. Estaremos de gira y os estoy encantada. Tengo unas ganas, es una música espectacular. Bueno, es una pasada, es muy divertido. Además, la gente sale del teatro súper contenta, se ríe mogollón. Ahora estamos en el Teatro Apolo de Barcelona, estamos sí. aquí dos semanitas más y luego ya pues nos vamos, nos embarcamos en la gira.
¿Te vamos a poder ver por aquí? ¿En Euskadi, en casa?
Pues todavía no está cerrado. Uh-huh. En principio no se prevé, pero bueno. Yo también estoy con la expectativa. A ver, me encantaría volver a casa. El año pasado fue maravilloso estar en el Campos Elíseos
con Gospel.
Sí. Sí, es una producción de Antonio Banderas y de Emilio Aragón, preciosa. Y lo pasamos estupendamente. Fue una pasada que con toda la gente, que era la primera vez que yo actuaba en sí. casa, y fue maravilloso.
Oye, ¿y cómo se puede compatibilizar? Porque claro, me hablas de una gira. Claro, estos son directos, son todos los días. ¿Cómo se compatibiliza sí. eso con el rodaje de una serie o de una película?
Pues yo he tenido bastante suerte y luego también cuento con la figura de mi representante sí. que media un poco para hablar de disponibilidad. Y luego también pues ya hablamos el año pasado de la figura del swing en el teatro sí. musical, que pues nos ayuda un poco también a que sea compatible, porque si no sería
imposible.
Total.
Cuéntanos sí. porque si alguien nos está escuchando no tiene ahora mismo fresco lo que nos contabas el año pasado, ¿en qué consiste esa figura del swing?
Sí, pues la verdad es que es un trabajito.
Hombre.
El swing, ahora mismo está mi compañera Tamara de swing aquí en Tutsi, está haciendo un trabajo espectacular. Entonces, normalmente lo que hace es cubrir aprender todos los roles pues que hay en el ensamble, que son como el cuerpo de baile. Sí. También existe la figura del swing de personajes, que es la que yo pues he practicado realmente en varias ocasiones, que al final hace pues todos los roles con un desarrollo dramático, con una canción.
Te aprendes todos los papeles,
sí.
¿no? Dentro de una
sí,
obra.
Sí, sí,
y
eso es. Entonces, pues estás un poco a demanda.
Claro.
Pues si de repente hace falta una rotación aquí porque pues un compañero tiene la voz, pues no está bien. Pues entonces entras tú. De repente hay una lesión de última hora.
Claro,
pues también.
Alguien que se pone enfermo.
Cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí. Entonces,
o
bueno,
o
pues
tiene que ir a un
poco...
rodaje. De repente, falta dos
Totalmente.
Días. Como te puede pasar
exacto.
a ti ahora, ¿no?
Exacto, exacto. ¿Cómo pasa? Al final somos muy... Pues estamos muy en activo todos y
claro.
pues, al final... Y es una profesión... pues que tiene estas cosas, que de repente pues estás tres meses aquí, un mes en no sé dónde, un día en tal. Entonces hay que estar muy, pues eso, con muchos, muy disponible y muy abierto a que cada día puede ser diferente.
Así que ahora mismo estás en ese, marcándote en el inicio de esa gira, pero, y si miramos al cine y a la tele, ¿qué es lo que tienes en cartera?
Pues bueno, hay... No, yo no puedo decir.
Vale.
Cosas son...
Pero tienes rodajes próximos.
Bueno, hay cosillas,
cositas.
Hay cosillas. Ya iremos hablando.
Vale. O sea que vamos a seguir viéndote en pantalla.
Pues espero. Yo disfruto mucho de ese trabajo también, así que espero que sea el principio de una carrera con muchos títulos.
Bueno, pues seguro que tú tienes solo 28 años.
Bueno,
es una larga vida por delante.
Depende de
bueno,
quién te escuche.
Bueno, ya te digo yo, solo 28 años, Mónica, que chotarra, con una carrera, estoy segura, prolífica por delante. Mientras tanto, te seguimos disfrutando en pantalla, muy atentos a esa posible segunda temporada de Innatos, ya veremos. Y oye, ojalá te podamos escuchar y ver también aquí, con el musical, con
ojalá,
esa Tutsi.
Ojalá, me encantaría, Susana, me encantaría. Bueno, ya os mantendré informados. Si sale, seréis los primeros en saberlo.
Eso espero. Mónica, vale. Mil gracias y un
a
abrazo
vosotros.
Muy fuerte. Mucha suerte.
Igualmente. Nos vemos por allí.
Nos vemos y te disfrutamos. Eso es.
Agur. Fenomenal. Hasta luego, agur.
Nos vemos en las pantallas y en los escenarios, seguro. Y ahora lo que hacemos es escucharnos, como siempre. Pero en este caso a nuestros compañeros de Mediodía Cope. Con ellos te quedas.